Bueno, ¿cómo está tu país?
Mi país, ¿cómo
¿Qué
está?
querés que te diga?
Vos sabés que de lo malo resulta algo bueno,
A ver.
porque venía tan mal la cosa, tan mal, pero tan mal, que esto es peor que lo mal de antes.
Sí.
Entonces ya lo mal de antes es como, viste, hay algún escritor que decía que el dolor actual mitiga o hace olvidar los dolores pasados.
Sí.
Y de alguna manera es como que no van cicatrizando, porque obviamente lo que tiene que tener el hombre también es memoria. Pero de alguna forma la situación es tan, tan increíble, tan inimaginable. Yo había escrito un artículo el otro día donde decía que esto que decimos que es inimaginable me retrotrae a la imagen que yo tengo cuando leí La peste de Albert Camus, donde él en el año 47 pinta ficcionalmente la ciudad de Orán, una ciudad cerrada por la peste, que con diferencias de matices es lo que está ocurriendo no solo en Buenos Aires, no solo en la Argentina, sino en el mundo. Pero lo pintó con una clarividencia y con un poder de anticipación enorme. Y eso es lo que está ocurriendo. Es algo que no podíamos ni esperar ni imaginarnos, y lo único que tenemos que esperar es que esta tragedia que envuelve al mundo termine de pasar, ¿no? Pero si te parece, Jorge, te quiero comentar, hola,
Sí, te escucho, te escucho. Dale, Pablo.
una noticia casi de último momento, que no por ser último momento es previsible, que fue la presentación, el anuncio de la presentación que se va a hacer formalmente hoy ante la Comisión de Valores de Estados Unidos de la refinanciación de la deuda externa argentina, de los bonos privados que están regulados por ley extranjera. Y en este sentido, ya se hablaba mucho de cómo iba a ser la cosa, y en esencia la oferta para algunos fue hostil, para otros generosa. Pero lo importante, hay tres rasgos fundamentales que tiene que ver, no quiero entrar en precisiones extremas económicas, pero va a haber una quita de capital solo del 5%, esto es lo que está ofreciendo la Argentina, una disminución de intereses acumulados del 62% y fundamentalmente 3 años de gracia. Este es en esencia lo que está planteando la Argentina como oferta para los bonistas actuales, que no van a cobrar un peso a sus de sus acreencias en estos días. De alguna manera va a haber un mes de negociaciones, porque la Argentina, hasta hacer que se declare la aceptación de los bonistas o la no aceptación, va a pasar un mes de negociaciones. Pero si uno analiza y se pone a pensar cuál es la diferencia entre lo que estamos hoy y lo que puede estar, suponete, dentro de un mes si los bonistas no aceptan, o sea que la Argentina quede en default efectivo, o sea, está prácticamente en quiebra. El default en un país es como si estuviera en quiebra una empresa, más o menos es la misma cosa. ¿Por qué es la misma cosa? Porque Argentina, en los hechos, en las efectividades conducentes, ya está en default, porque no tiene un peso partido por la mitad en el orden de ahorro interno. Una empresa que necesite acudir para financiar sus actividades al mercado interno de capitales, ese no existe. No hay nadie que tenga poder ni ganas de prestar nada, independientemente de la pandemia, ¿no? Y desde el punto de vista externo, Argentina hace rato está en el ostracismo del mercado financiero externo. De modo tal que más o menos la cosa es mala por los dos lados. De alguna manera, si vos me preguntás, yo te diría que es mucho mejor que la cosa se regularice, que los acreedores puedan llegar con el gobierno argentino a una negociación, porque ese va a ser el camino para empezar a reconstruir, bajo un sendero de institucionalidad, de credibilidad y de normalidad, el camino de Argentina para su reinserción en el mundo. Pero mientras tanto, estamos en el limbo, y no te diría en el infierno, pero estamos en el limbo donde Argentina está alejada de los circuitos financieros internacionales. Y te lo comparo, para terminar con este tema, simplemente con la diferencia con un país más chico que Argentina, Perú. Perú acaba de hacer una colocación en el orden internacional de unos bonos con el 2,5% de tasa de interés. Escuchaste bien, ¿no? 2,5% de tasa de interés. Un país que ya, después de tantas vicisitudes negativas que tuvo a lo largo de su historia, está reconstruyó su credibilidad y puede colocar sus bonos soberanos al 2,5% de interés. Y eso es fantástico. ¿Me escuchaste?
Sí, 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 te estoy escuchando, Pablo.
Ahora, saliendo un poco de lo estrictamente económico...
Bueno, pero pará, antes de salir de lo económico, explicarme esto un poquito del dólar por encima de los 100 pesos.
Bueno, el dólar a los 100 pesos es una consecuencia casi obligada de que está cerrado el mercado prácticamente. Y esta es una consecuencia directa también de una barbaridad que le ocurre a la Argentina. En la Argentina, con esto de la cuarentena, los bancos desde hace un mes que no trabajan, prácticamente no trabajan. Trabajan para pagarle a los jubilados, etcétera, pero por imposición de un sindicato enrolado en las filas kirchneristas a muerte, no quieren trabajar. Y si no trabajan, es como si en un cuerpo humano le quitas el flujo sanguíneo. No podés operar bajo ningún concepto porque no tenés cómo. Hasta hace una semana la gente ni siquiera podía acercarse a sus cajas de seguridad. Suponete que el banco no trabaja, pero alguien tiene unos pesitos en la caja de seguridad. Tampoco podían entrar. O sea, esto todo por presión sindical, efectivamente convalidada por un banco central argentino absolutamente ineficiente. En ese sentido, dado que los bancos no trabajan, no hay circuito financiero, no hay operaciones, no hay con qué hacerlo, de modo tal que el mercado marginal, este mercado que se mueve con el dólar a 100 o a 110 o a 103, es un mercado sumamente pequeño, que cualquier remesón, cualquier cosa que con poca plata se haga de afuera, por ejemplo, de alguna manera puede torcerlo hacia uno u otro lado. De todos modos, también tiene que ver con el tema del proceso de renegociación de deuda, etcétera. Pero básicamente el fuerte salto que tuvo el dólar, teóricamente lo que se llama que el dólar blue, que es el dólar libre, estaba últimamente en 88, 89, subió un 10-12%. Pero básicamente es eso, consecuencias de un mercado muy chico que con poca plata lo moves mucho. ¿Responde a tu pregunta?
Sí. Me cuesta imaginarme cómo se revierte una situación así tan extrema.
No, lo que pasa es que vos como uruguayo, Jorge, te cuesta imaginarte lo que ocurre en un país que no sea tan normal como Uruguay. Mm. Y ese es un tema. Mira, te hago un comentario que tiene que ver con el Uruguay. El otro día La Nación, en un editorial, te comento algo respecto a lo que puede imponer su imagen Uruguay a la Argentina. Y acá dice, por ejemplo, La Nación en un momento dado, una vez más, cuando desde el gobierno se hacen cosas que no corresponden, dice, los ejemplos vienen de afuera, y más precisamente de la vecina orilla. Mientras el núcleo duro del kirchnerismo, dice La Nación, solo atinó a proponer que se grave una vez más a los que más tienen, sin renunciar a los privilegios de la clase política, el presidente uruguayo Luis Lacalle Pou demostró estar claramente en la orilla de enfrente en todo sentido. Cuando dijo, hoy grabar al capital es amputar la posibilidad de los que van a hacer fuerza en la salida de la crisis. Y dice, termina La Nación diciendo, nuestros vecinos rioplatenses demuestran haber comprendido mucho más cabalmente en qué dirección se ha de trabajar para poner nuevamente en marcha el país. Esto es una vez más ejemplo de lo que un país institucionalmente armado como es el Uruguay, independientemente del color político que sea a cargo del gobierno, despierta no solo en La Nación, que es un diario de centro derecha, sino en general en la población. Y vos sabés la admiración que yo personalmente le tengo a mi querido medio país, porque yo soy, vos sabés bien, medio residente legal uruguayo. Bien, te hago una síntesis de un par de cosas que ocurrieron, Jorge.
Sí.
Hace unos días, Fernández decretó la continuidad, como ustedes saben, de la continuidad de la cuarentena. Y esa convocatoria fue bastante bien recibida, con serenidad, te diría, por la población, que acompaña mayoritariamente este esfuerzo por controlar o por neutralizar, más que controlarlo, al COVID. Desde el punto de vista epidemiológico, la situación en la Argentina estaría ahora bajo relativo control, que no significa que esté dominada, ¿no? En este sentido, desgraciadamente, una vez más, el gobierno se acordó tarde de comprar reactivos y elementos para hacer los testeos, porque los testeos siguen siendo muy bajos en relación a la dimensión de nuestra población y de la pandemia. Y recién están viniendo algunos nuevos reactivos, pero todo el mundo, y desde la Organización Mundial de la Salud para abajo, dicen que hay que testear, testear y testear, y nosotros no tenemos demasiado de eso. En este contexto, Alberto Fernández, hace no más allá de un par de semanas, había alcanzado la mayor medición de imagen en todo su mandato. O sea, subió impresionantemente. Él tenía un 50% de buena imagen, 48, 49, y llegó hasta 80 incluso. No obstante, según algunas mediciones que no se han publicado oficialmente todavía, su imagen en las últimas mediciones habría bajado entre 10 y 15 puntos. Te agrego, relativo a esto de las mediciones también, que Cristina Kirchner, la gente percibe que su silencio se debe a oportunismo político. Eso es lo que surge de las encuestas, porque se dice que ella está calladita ante la eventualidad de un mal resultado en la gestión sanitaria del gobierno. Y también agregan los analistas que en toda su vida, tanto Néstor como Cristina Kirchner, cuando hubo algún lío o alguna situación negativa, lo que hicieron se borraron. Por ejemplo, en la tragedia de Once, no abrieron la boca ni de solidaridad con las víctimas, ni para aparecer de alguna manera que fuera una especie de contaminación con la mala noticia. ¿Qué ocurrió, Jorge, en las últimas jornadas? Si el presidente llegó a esta valoración tan alta, fue por el manejo que supo mostrar en la crisis traída por el coronavirus. La gente acompañó masivamente las medidas tomadas por su gobierno, y fue porque entendió con claridad, es muy buen comunicador, Fernández, el mensaje que le transmitía. Pero esa armonía también de pueblo, población y gobierno descansaba sobre un pacto de credibilidad. La gente le creyó a Fernández. Y para que la gente siguiera creyendo, hacía falta que el gobierno siguiera demostrando la misma responsabilidad, la misma veracidad en distintos órdenes. Y eso falló. Mira, en los últimos días, prácticamente semana y media, ocurrieron varias cosas. Primero, se supo a través de una investigación periodística hecha una vez más por Diego Cabot, un excelente periodista de La Nación, que hubo un robo impresionante en la compra de alimentos para la emergencia. Prácticamente, si suponete un litro de aceite estaba a 89 pesos en la botella en supermercados, en base al precio máximo fijado por el gobierno, el Estado argentino por comprar 1 millón de botellas pagó 150 pesos. Uh-huh. O sea, lo que tenía que ser que por cantidad tenías que pagar mucho menos, bueno, pagaron casi el doble. Y así todo. El PAMI, que es la entidad que maneja a los jubilados, pagó por un litro de alcohol en gel más de 1000 pesos. Y anteriormente, siguiendo elementos poco felices, el presidente, yo te lo comenté en su momento, se había enfrentado inútilmente con empresarios, usando el poco feliz adjetivo de miserable respecto al presidente Techi. A su vez se peleó con un líder sindical muy cuestionado como Moyano, diciéndole que era un dirigente ejemplar. Que esto es un poco, creo yo, para la tribuna, pero realmente no cayó nada bien. Y junto con esto, el tono que utilizó el presidente en todas estas intervenciones alimentó en los sectores duros del kirchnerismo el sentimiento antiempresarial que dominó los últimos 12 años de la gestión kirchnerista. A su vez, siguiendo la cadena de elementos negativos, pudimos observar en los bancos, cuando abrieron el grifo para que los jubilados cobren ya la ayuda especial como sus jubilaciones, porque los bancos estaban cerrados, cuando los reabrieron para los jubilados, millones de jubilados agolpándose en los bancos para cobrar, echando por la ventana todo el esfuerzo de cuarentena que significaba tomar distancia, no juntarse, estar en metro y medio, estaban todos apiñados, sin barbijo, etcétera, etcétera. Mientras tanto, yo te decía también, lo de los bancos y la presión de los sindicatos para que, si la gente piensa lo siguiente: si los empleados de los supermercados pueden trabajar, si los cajeros del supermercado pueden trabajar, ¿por qué no van a poder trabajar los cajeros bancarios? Y esto fue presión del sindicato kirchnerista. Y una de las cosas más serias que yo te podría mencionar, Jorge, es el aspecto institucional. De alguna manera, las luces de alerta se están encendiendo. El Poder Judicial, ¿me seguís escuchando, cierto?
Sí, sí, claro.
El Poder Judicial está en feria y sigue en feria. Y se supone también, en este caso, por imposición del Sindicato de Empleados Judiciales. Pero hay excepciones, y una de las excepciones fue que se le dio presión domiciliaria al ex vicepresidente Amado Gudú, que se robó nada menos que la fábrica de hacer billetes. O sea, se expropió el Chicone, que era la empresa que había, que estaba haciendo la máquina de la imprenta que hacía los billetes oficiales de la Argentina, y prácticamente se la quedó él con un proceso que le valió a este señor Vudú una prisión confirmada tanto en primera como en segunda instancia de 5 años y medio. Estaba preso, pero un juez, por supuesto que supuestamente adicto, le decretó la prisión domiciliaria. El gobierno, el Congreso no funciona, salvo para promover disparatados nuevos impuestos. Se lanzaron con algunos proyectos que generaron, por suerte, de inmediato, en primera instancia, la repulsa de la prensa y después la repulsa de la gente. Por su parte, el presidente firmó ya no sé cuántos, pero más de 23, 24 decretos de necesidad y urgencia que, por el mecanismo constitucional que tiene, si un decreto de necesidad y urgencia no se trata porque tiene que ser convalidado por el Congreso. Si el Congreso no hace eso en tiempo y forma, en un lapso determinado, quedan convertidos automáticamente en ley. Pues bien, Cristina Kirchner, como presidente del Senado, lo tiene arrojado. Prácticamente tiene la llave y lo cerró con candado y tiró la llave. Y después la Cámara de Diputados, que tampoco funciona. Dato: en muchas provincias las legislaturas locales funcionan bajo la presencia virtual, es decir, por teleconferencia. Acá no se hizo nada de eso. Hay muchas voces reclamando en ese sentido y aparentemente puede que en los próximos días el Parlamento vuelva a funcionar. Pero es importante porque la función del Parlamento es una forma de que la oposición se exprese institucionalmente para evitar desbordes autoritarios. Y otra, la frutillita, ¿no? La ministra de Seguridad decretó o señaló que había un patrullaje cibernético, es decir, se iban a verificar, a revisar todo lo que tiene que ver con las redes. Y esto fue un mecanismo usado en su momento por el kirchnerismo para encontrar a los tipos a las personas, a los periodistas fundamentalmente, a los operadores, a los políticos, que hablaban mal del gobierno. En su momento fue muy usado esto. Y con ese dato después venía la dirección impositiva, etcétera, o de pronto los grupos de choque del kirchnerismo para apretar a aquellos que se expresan negativamente contra el gobierno en las redes. Y la ministra de Seguridad dijo en un reportaje que ese ciberpatrullaje que sí estaban haciendo se realizaba para tomar nota del humor social. Humor social. Esto significaba ver cómo estaba la gente respecto al gobierno, cosa que está prohibida por las leyes de la Argentina. Pese a que posteriormente tuvo una parcial retractación, este fue otro aspecto junto con los que yo te mencioné en materia de desastre institucional.
Bueno, Pablo, espero que en nuestro próximo encuentro alguna de las tantas vertientes que tiene toda esta realidad argentina haya empezado a cambiar, porque se ve realmente complicado el futuro de tu país, ¿eh?
Okay, Jorge.
Te agradezco tu aporte, te deseo buen fin de semana, a cuidarse mucho y nos reencontramos dentro de unos días.
Un abrazo grande a ustedes y un cariño para todos los oyentes y que sea lo mejor para Uruguay.
Gracias, igualmente.
Adiós.